episodio de Para Tomarlo en Cuenta vamos a conocer una vertiente bastante interesante. ¿Qué se está investigando en las ciencias sociales y específicamente en los estudios de género desde un posgrado como la maestría de estudios de género en la Universidad de Guadalajara, pero desde las voces jóvenes, aquellas alumnas que ingresaron a este posgrado y traen investigación científica, social en materia de violencia de género bastante interesante? Como siempre te digo, quédate en este episodio porque seguro vas a impresionarte de los conceptos, la agenda y sobre todo las investigaciones que van a poner al servicio de la población. Como siempre te digo, quédate. Yo soy Jade Ramírez y te doy la bienvenida.
La violencia estética. Esta se materializa como una exigencia patriarcal y capitalista sobre los cuerpos de las mujeres como territorios en los que se puede escribir y leer el control masculino, un poco haciendo referencia a su compatriota Rita Segato. Y bueno, también considero necesario tomar en cuenta que lo crucial es entender que no estamos ante elecciones individuales, sino ante lo que sociólogas como Esther Pineda conceptualizan como una serie de prácticas sistemáticas, sexistas, racistas y clasistas, que establecen un canon y castigan a quienes no se adaptan a él.
Inicié como este texto con una pregunta, ¿no? El espacio digital estuvo hegemonizado desde un inicio. Desde su origen, el espacio digital suele imaginarse como un territorio neutral, desprovisto de jerarquías sociales. Sin embargo, esta lectura ignora que los ordenadores, la tecnología de la información e Internet, lo tecnificaron históricamente dentro de los marcos masculinos. En este sentido, se podría asumir que el espacio digital estuvo hegemonizado desde un inicio, no porque las tecnologías nazcan desde una esencia patriarcal, sino porque emergen dentro de un orden social que distribuye el conocimiento, recursos y autoridades que siguen los marcos del género.
Eso ha llevado a que en Guadalajara se represente el arte a través de artistas muralistas, ¿no? Y en el que muchas mujeres expresan pues sus sentipensares en murales que están abiertos en espacios públicos y no necesariamente en galerías. Y también hay como una cierta diferenciación, porque también hay artistas muralistas hombres que tienen acceso a ciertos espacios y ciertas concesiones especialmente públicas con organizaciones de Guadalajara Art y Zapopan Art.
Voy a hablar acerca de los feminicidios como una expresión de misoginia, específicamente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Yo provengo de allá y, como es bien sabido, es una ciudad atravesada por el despliegue del crimen organizado. Desde septiembre de 2024, la ciudad ha estado inmersa en una ola de violencia hasta la fecha. Entonces, nos encontramos con que han habido diversas afectaciones, por ejemplo, en el sistema económico, sistema de salud, sistema educativo y sobre todo en esta cuestión de la seguridad pública. Esto ha afectado a todas las personas, hombres, infancias, adolescentes y sobre todo a las mujeres.
Cuatro mujeres comprometidas con los enfoques contemporáneos de las recurrentes problemáticas sociales, estudiando en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, expusieron en el marco del Día Mundial para Eliminar las Violencias de Género los proyectos de investigación en curso en los que están inmersas. La violencia obstétrica, en el caso de Jazmín, no solo es acercarse a un fenómeno que compromete la vida de las mujeres e incluso niñas que se hacen intervenciones quirúrgicas, sino todo el nuevo ordenamiento patriarcal sobre el cuerpo de las mujeres.
En mi investigación recientemente iniciada, busco plantear cómo esta violencia opera no como una anomalía o fenómeno individual, sino como un disciplinamiento corporal sistemático que naturaliza el riesgo sobre la vida de las mujeres en nombre de la belleza. Incluso para algunas autoras como Virgit Tovar, las prácticas derivadas de la violencia estética, específicamente en la cuestión de los trastornos de la conducta alimentaria, deberían tal cual nombrarse como feminicidios asistidos. Y bueno, un poco también para contarles, llegué a este tema a través de una experiencia como docente de secundaria, en la que, dando clases a chicas y chicos de entre 12 y 14 años, observé la manera y el nivel de absorción con el que las chicas de estas edades dedicaban a estas prácticas en su entorno escolar. Más tarde comencé a observar recurrentemente noticias de mujeres fallecidas durante o después de los procedimientos estéticos en Jalisco, estado donde considero que además se imbrincan otros factores contextuales de la violencia.
Uno de los argumentos de la investigación es la cosificación de mujeres en redes sociales, que instala un falso bienestar mental a partir de cómo se luce bajo una estética que le funciona al sistema capitalista.
Considero que las quejas por mala praxis en cirugías plásticas en Jalisco, las niñas y adolescentes con problemas de autopercepción corporal, consumiendo contenido digital que les exige convertirse desde esas edades en clientas de una industria que lucra con sus inseguridades, de la cual, por supuesto, tampoco estamos exentas las mujeres de mayor edad, no son accidentes, sino que son la expresión médica de una misma lógica que nos reúne el día de hoy: la desvalorización y objetivación sistemática de la vida y los cuerpos de las mujeres. Como les digo, este es un trabajo que aún se encuentra en sus etapas más iniciales, y en este sentido la intención de esta presentación es más la de lanzar preguntas al aire para pensar juntas en cómo identificar y nombrar las violencias que nos atraviesan. ¿Hasta qué punto hemos naturalizado que el precio de ser mujer o performar esta feminidad sea modificar nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos distinguir entre lo que elegimos y lo que nos han enseñado a desear? ¿Cómo nombrar como violencias lo que se nos vende como una libertad estética? ¿Qué alianzas entre patriarcado, capitalismo y narcocultura también hacen de Jalisco un laboratorio particular de esta violencia?
Alumnas de Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara, como te vengo contando, amplían los horizontes de los estudios de fenómenos que representan la desigualdad, la falta de acceso a la justicia y el contexto adverso para las niñas y mujeres, los cuerpos feminizados, las poblaciones en mayor desventaja, haciendo estudios desde las corporalidades, las políticas públicas, las violencias machistas, pero también las nuevas formas de agruparse y cambiar los paradigmas desde el enfoque feminista. Feminicidio, violencia estética, comunidades furry, el cine y las mujeres, los pueblos originarios, entre otras temáticas, es lo que estamos desglosando en este episodio de Para Tomarlo en Cuenta, desde las nuevas voces académicas en las ciencias sociales, atravesadas por el feminismo y la agenda urgente de las niñas, niños, juventudes y adultas alrededor o enfrente de la violencia machista. En el marco del Día Mundial para Eliminar las Violencias de Género, toca hablar de los orígenes del problema, pero también de los contextos actuales. Luisa se pregunta por qué el ciberespacio es un territorio masculino y misógino. Los hallazgos que expresó durante la actividad académica en el CUCSH a finales del año pasado nos convocan a reflexionar si somos parte del problema.
La presencia mayoritaria de los hombres en las ciencias exactas, ingenierías enfocadas en la informática y la computación, no es un dato anecdótico, sino pues creo que todos y todas lo conocemos, sino un punto de partida que moldea la cultura digital y la define como un territorio masculino. Aún así, el ciberespacio no ha sido lineal ni homogénea. La amplitud, la descentralización y la capacidad rizomática de los entornos digitales han permitido la emergencia de espacios no hegemónicos, como ciberespacios feministas, comunidades queer, artísticas, afro, entre otras que reconfiguran la identidad más allá de las fronteras del patriarcado o del humano. Abren la posibilidad de subjetividades y colectividades que rompen las lógicas hegemónicas generadas por tecnologías y prácticas culturales donde la agencia se distribuye de manera diversa. En estos marcos, imágenes digitales florecen modos de existencia que desafían la normatividad de género y experimentan con ficciones e identidades que en ocasiones devienen más potentes que las identidades reales o materiales, ¿no? que algunas nos han dicho creer, ¿no? Sin embargo, hay una obra de Laura Bates, que justamente es también periodista, en su obra de Los hombres que odian a las mujeres, menciona que la contracara de estas resistencias es la consolidación de una colonización patriarcal que se reorganiza dentro de los propios flujos digitales, el surgimiento de comunidades misóginas como los incels, red pills, black pills y men going their own way, y pues generando como guerras, idealizaciones contra mujeres, identidades queer, no masculinas, en la cual pues evidentemente existe una violencia de género y violencia sexual, discursos de odio y exaltación de la heteronormatividad como un derecho masculino que evidencian que el patriarcado no desaparece en el espacio digital.
Estamos siendo testigas de cómo la vida digital es creada y reproduce violencias machistas. Por lo tanto, las desigualdades persisten en la vida de átomos y se mudan a la tecnología estableciendo relaciones de poder.
Ahora, para comprender esta dimensión, también resulta útil la perspectiva de Donna Haraway y su comprensión de los cyborg como un ensamblaje tecnológico. Desde esta óptica, el patriarcado digital no puede analizarse como un simple dominio de hombres en Internet. Y ya, ¿no? Se trata más bien de un régimen de poder distribuido compuesto por actores humanos y no humanos. Por ejemplo, pues los algoritmos que estamos siempre en nuestro feed, ¿no? Que recomiendan y priorizan cierto tipo de contenido. Las plataformas que, pues, evidentemente se vuelven como esta infraestructura digital que acuerpan los nichos, estos nichos y estos espacios, los performance, o sea, el acto performativo de estos hombres y estos discursos, que además de que se vuelven virales y se vuelven como consumibles, también se vuelven monetizables, ¿no? Entonces generan hasta un dinero, un capital, ¿no?
El ciberpatriarcado, produciendo desigualdad y el enriquecimiento de las corporaciones propietarias de la conectividad, promueven límites y libertades conforme se satisfacen sus intereses. Las estudiantes de maestría también se asoman a otro tipo de control y limitaciones que perjudican el libre acceso a la cultura y el arte.
En esta lógica, la violencia patriarcal se vuelve más compleja. Ya no puede únicamente de intenciones individuales, sino de ensamblajes donde las máquinas, los códigos de algoritmos, las arquitecturas digitales y decisiones de los diseños que coproducen y obviamente de los empresarios, generan efectos sociales. El ciberpatriarcado funciona entonces como una máquina colectiva de producción de desigualdad, donde el odio, la deshumanización y la promesa heteronormativa, como mencionaba antes, se acuerpan en plataformas programadas para que los hombres puedan obtener un poder que sienten que han perdido, justamente ese poder que quieren reobtener o ejercer, ¿no? El resultado es un espacio digital atravesado por tensiones. Por un lado, territorios de fuga y experimentación identitaria que permiten a mujeres, personas queer y sujetos no normativos imaginar mundos alternos, y por el otro, estructuras de poder que buscan recentrar la supremacía esencialista masculina mediante la violencia, la vigilancia y la imposición. Ninguno de estos polos existe aislado. Ambos coexisten y se enfrentan, se superponen y se reconfiguran mutuamente. Siempre están en dinámica, ¿no? En las redes. Comprender esta complejidad implica reconocer que el ciberespacio no es un simple lugar. Es un campo de fuerzas donde conviven resistencias, hegemonías y ensamblajes tecnopolíticos. Y es precisamente en esta fricción donde se juega la posibilidad de imaginar futuros digitales más justos, donde las subjetividades no hegemónicas puedan continuar expandiéndose sin quedar atrapadas en las infraestructuras del patriarcado de un régimen afectivo de odio y rencor.
Lo que se denunció hace un siglo por artistas como Frida Kahlo sigue siendo una demanda de las artistas en el siglo XXI. El acceso desigual o privilegiado de los creadores sobre las artistas, siendo el principal obstáculo que los espacios de exhibición y promoción del arte así lo mantienen como una regla natural.
A diferencia de las mujeres, que pues, por ejemplo, cuando se abren las convocatorias, las hacen abiertas, pero pues siempre hay como un sesgo en el que se abren menos cupos para artistas muralistas mujeres que en su contraparte de artistas hombres, ¿no? Y esto me lleva también a dos casos específicos que han sucedido últimamente, que es el caso de la residencia de arte urbano Tomar los Muros, que sucedió en el MUSA en 2024, en el que hubo una cierta controversia porque se decía de que los artistas seleccionados que fueron para esta muestra, que iban a hacer algunos murales en el primer piso del MUSA, pues la mayoría eran hombres, ¿no? Y pues hay una colectiva que se llama Sociedad de Pintoras, que ellas sí como expusieron este caso, ¿no? De que no había una representación femenina, e incluso en la primera publicación de esta residencia no estaba mencionada ninguna artista mujer, ¿no? No fue hasta que esta sociedad puso un comunicado que ya le extendieron la invitación a otras dos muralistas, ¿no?
Sé que te estás impresionando con los contenidos de este episodio. Te pido que los compartas en redes sociales, hagas comentarios y retroalimentación, lo difundas, pero sobre todo que me acompañes a las conclusiones de estas líneas de investigación tan interesantes que están teniendo las alumnas del posgrado en estudios de género. Soy Jade Ramírez, te agradezco tu tiempo y tu acompañamiento y sobre todo no les quites el ojo a estas nuevas voces académicas de las ciencias sociales y los estudios en materia de género. Hace minutos conocíamos la referencia desde el arte y la ocupación de espacios públicos donde las artistas son tratadas con inferioridad. Esto es posible por las políticas públicas desarrolladas en los gobiernos locales.
Y de hecho, o sea, a las artistas nunca se les preguntó que si se podía intervenir en su mural o que su mural se iba pues a eliminar o algo, ¿no? Simplemente las mismas autoridades de Guadalajara decidieron eliminar, ¿no? O pues manipular este mural en el que ya no se tiene acceso, ¿no? Entonces, ahora la investigación que tengo estaba planteada en el que las artistas muralistas mujeres viven una subalternidad en los espacios públicos de Guadalajara, ya que ellas no tienen el mismo acceso ni los recursos necesarios, a diferencia de sus compañeros artistas hombres, ¿no? O sea, porque incluso pues no he sabido y pues en la investigación que llevo platicando con algunas artistas no tienen como ciertas concesiones de nómina que ya están dentro de los gobiernos municipales de Guadalajara y Zapopan.
Al contexto de que 2 de cada 5 mujeres han vivido a nivel mundial violencia digital, el trato misógino en el arte y los riesgos de la violencia obstétrica, se suma un tema más de los que están siendo revisados desde metodologías feministas, y este es cómo la cultura, basada y determinada desde el narcotráfico, impone un estilo de vida. Se cometen feminicidios, pero las autoridades dan un tratamiento para aminorar este fenómeno.
En medio de esta narcoguerra nos encontramos con que Coordinación de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa declara en mayo de este año que los feminicidios han disminuido, pero que los asesinatos dolosos hacia mujeres han ido en aumento. Esto es el resultado de, en primer lugar, sabemos que el tema de feminicidio tanto en el estado de Sinaloa como en el estado de Jalisco, a nivel nacional, inclusive en toda Latinoamérica, como mencionaba que en Argentina todavía hace falta esta parte de la perspectiva de género en estos casos, pues es un tema bastante en el cual hace mucha falta trabajar. También en la ciudad, la mayoría de esta parte de seguridad pública pues está concentrada en intentar controlar la guerra del narcotráfico. Y sobre todo que están tratando estos casos no conforme lo establece la ley y mucho menos sin esta perspectiva de género. Al respecto, Rita Segato menciona que precisamente la impunidad es otra demostración de poder.
Desde Culiacán, Cintia Montes explora los narcofeminicidios como resultado de ver a las mujeres solo como mercancía, trofeo y castigo.
Una de las principales características del crimen organizado es esta parte de la demostración del poder. Entonces, no solamente implica hablar que las consecuencias del crimen organizado son la producción y la distribución de drogas, sino también pues otras formas de violencia. Para el caso de las mujeres hay que tomar en cuenta que esto se desarrolla en contextos de misoginia y sobre todo en sistemas patriarcales. Entonces la mujer es cosificada, es vista como una mercancía, como un trofeo, un castigo o para enviar un mensaje. Y aquí entra esta parte de que los cuerpos de las mujeres pues son vistos como un territorio. También Rita Segato menciona que la violencia feminicida es un crimen territorial, es decir, que demuestra el control hacia un espacio, y pues sabemos que eso es como que una de las principales características de la disputa entre los cárteles, el apropiarse de un espacio en particular. En contextos, en este tipo de contextos, a veces el asesinato hacia las mujeres tiene que ver con declarar un mensaje. Y aquí entra esta parte de el cuerpo como un lienzo en donde se demuestra y se pelea por este título de la masculinidad entre hombres. Entonces se vuelve urgente hablar sobre toda esta problemática de nombrar los casos como feminicidio o bien de no, empezar a nombrarlos como narcofeminicidios. Intenté indagar un poco al respecto, pero no hay mucho desarrollo de este concepto, como que es más utilizado en, por periodistas. Sin embargo, se entiende que el narcofeminicidio son los asesinatos hacia mujeres por razones de género en contextos donde precisamente predomina el crimen organizado.
Rita Segato, teórica feminista, explica en su libro Pedagogías de la Crueldad, entre otros artículos científicos, cómo la masculinidad como mandato de género educa desde la niñez a que un hombre no solo puede, debe tener con las mujeres relaciones de sometimiento, porque se le autoriza castigar, sacarle a las mujeres la vitalidad y ganarse un lugar entre otros hombres sometiendo y matando, maltratando a las mujeres.
Se explica que la violencia patriarcal y el despliegue del crimen organizado pues se cruzan en un espacio específico. El nombrarlo evidencia toda esta parte del prejuicio y el estigma hacia los asesinatos de mujeres. Por ejemplo, recientemente hubo una mujer asesinada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Cuando salió la noticia, lo primero que la sociedad y el Estado reacciona ante este caso es preguntar con quién andaba, con quién tenía una relación sentimental, su familia, su hijo, su pareja, en qué trabajaban. Pero conforme empezó a avanzar la investigación, salió que esta mujer ya tenía una denuncia previa hacia su pareja por precisamente violencia. Entonces, primero se juzga a la víctima y después se hace la investigación correspondiente. También que sigue ocurriendo esta parte de la revictimización por parte de los medios. De igual manera, recientemente salió una nota en la cual se seguía nombrando como crimen pasional el asesinato de una mujer. Y también es muy importante destacar que en contextos criminales se invisibiliza esta cuestión de género y se nombra como un daño colateral. Entonces, tal como Lagarde lo hizo anteriormente, que nombró esta parte de los feminicidios en Ciudad Juárez, es importante romper este pacto de silencio y sobre todo generar un análisis político en el cual se tome en cuenta que esto no ocurre como un caso individual.